como cada viernes, la columna de derechos humanos, derechos muchas veces olvidados, pero que bueno, constantemente hacemos recuerdo de ellos y bueno, particularmente los viernes tenemos un espacio especial de la mano de Lucía Pedreira. Muy buenos días.
Buen día, Fede. Feliz viernes para todos. Antes que nada, quería pasar digamos, el dato de un colectivo que está haciendo algo por los demás. Se llama Imaginando Buenas, y si tienen ropa que no estén utilizando, ropa de abrigo, buzos, frazadas, todo lo que pueda llegar a servirle a la gente que está pasando este invierno en la calle, pueden mandar un mail a imaginandobuenas@gmail.com y esta gente lo pasa a buscar y lo reparte después entre quienes lo están precisando. La columna de hoy tiene que ver con el derecho del acceso a la salud, el derecho universal de acceso a la salud, se podría decir, porque el miércoles se inauguró el primer centro de salud libre de homofobia del país, en el Centro de Salud Ciudad Vieja, que está en 25 de Mayo, esquina Maciel, justamente enfrente al Hospital Maciel. Fue realmente una celebración para todos los que estaban allí, hicieron posible esa apertura, porque venían trabajando desde hace un año para concretar este proyecto. Es el logro de varias instituciones y de muchas personas, pero resaltar que nuevamente, como tantos otros logros que tienen que ver con derechos, esto parte de la iniciativa de una organización social, como es el colectivo Ovejas Negras, que se determina como colectivo desde el punto de vista de la diversidad sexual, ya que todos sus integrantes se definen como gays, lesbianas, trans o bisexuales, pero además los une el hecho de haber sufrido en algún momento de su vida la discriminación por el solo hecho de tener una orientación sexual diferente a la hegemónica. Como intentaron dejar claro todos los que hablaron en la inauguración del centro, este es el primer centro de salud libre de homofobia, pero no quieren que sea el único, ni que sea especializado, ni nada por el estilo, todo lo contrario en realidad. Se espera que a futuro todas las personas, sin importar su orientación sexual, puedan asistir a cualquier centro de salud, público o privado, y que se respeten sus opciones. Sobre todo que no se presuponga a la hora de la consulta médica que todos somos heterosexuales. Que no haya un trato discriminatorio hacia las personas homosexuales o trans, que puedan sentirse contenidas, aceptadas y en condiciones de plantear sus situaciones de salud específicas. Hasta ahora, por un lado, la desconfianza y el miedo frente a las instituciones médicas por parte de los usuarios gays, lesbianas, trans y bisexuales, y por otro lado, la falta de capacitación técnica, pero también cultural, del personal de salud, han contribuido a que se incremente la brecha de desigualdad en los servicios de salud respecto de la atención que recibimos quienes somos heterosexuales. Al analizar esta situación, resultaba obvio que para poder cambiar esa realidad había que trabajar en conjunto con el personal de la salud. No era cuestión de estipular, bueno, a partir de ahora es un centro libre de homofobia, no, sino que se hizo un trabajo conjunto entre el colectivo Ovejas Negras, con los médicos residentes de la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina y el equipo de salud de la Policlínica Barrial de la Ciudad Vieja. Con todo esto se busca generar un aprendizaje sustentable que se pueda aplicar después al resto de los centros de salud para que todos tengan un trato inclusivo y amigable con toda la sociedad, o sea, incluyendo a todos y todas sin importar con quién o quiénes nos vayamos a la cama después. El proyecto, en su etapa de debate y de capacitación, contó con la financiación del UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que otorgó un presupuesto de $14,000 durante el 2011. Valeria Rubino es representante del colectivo Ovejas Negras, estaba muy contenta en la inauguración y nos decía lo siguiente.
La verdad, para nosotros es súper importante haber cerrado una etapa, que en realidad lo que comienza aquí es un centro de salud donde todo su equipo de trabajo, con la Facultad de Medicina, con Ovejas Negras, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, trabajando codo a codo con todo el equipo, hemos estado un año discutiendo y aprendiendo juntos cuáles eran las mejores estrategias aquí en el Centro de Salud Ciudad Vieja, con el equipo que tiene, para bienvenir a todas las comunidades y darle una atención que efectivamente contemple determinadas particularidades, que contemple los efectos de la discriminación, del alejamiento del sistema de salud, del miedo del sistema de salud y del estigma. Y como pueden ver, hay toda una iconografía que bienviene a las personas, quienes están en archivo, quienes están en la limpieza, todo el mundo ha colaborado. Ni que hablar que estamos sumamente agradecidas y agradecidos desde Ovejas Negras, con la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria principalmente, que fueron los primeros, los presidentes, los docentes, los que tomaron la propuesta con nosotros, la dibujamos. la elaboramos y la llevamos al Ministerio, al UPA, y entre todos esos actores fue impresionante porque, bueno, es muy chiquitito porque es uno solo, pero para nosotros el trabajo es así, es en la base, es en los centros de salud donde tienen que ir, donde vamos todas, todos, no en lugares especializados, separados, sino uno por uno ir dándole elementos, herramientas a todo el personal de salud, de la salud pública, y si nos llaman también de la salud privada, para que se atienda de la mejor manera a todas las comunidades. La nuestra, hacemos lo que nos toca y ojalá también se haga con otras comunidades, como la comunidad afro, como la comunidad de personas con discapacidad, ¿verdad? Que el sistema de salud se empiece a volver cada vez más amigable a todas las particularidades, porque los seres humanos somos bien diferentes. Es interesante que, bueno, que podamos encontrar en el sistema de salud eso, que no nos estigmaticen, que no haya prejuicios, que no presupongan que somos heterosexuales. La atención del sistema de salud, tanto privado, a veces más, como público, que ha tenido quizás a veces más avances en forma global, es prejuiciosa muchas veces por falta de formación y de por conocimiento de muchas cosas, ¿no? O sea, acá había médicas y médicos, como en todos los lugares hay, que se preguntaban, bueno, pero ¿por qué tengo que preguntar distinto? ¿O por qué tengo que trabajar distinto? Bueno, nosotros les mostramos un montón de particularidades y un montón de cosas que antes no conocían y que ahora conocen, pero fueron ellas y ellos los que dijeron, bueno, ahora con esta nueva información, nosotros en este mismo formato que tenemos de atender a toda la comunidad de Ciudad Vieja, centro y bueno, aledaños, porque es un centro de salud que abarca muchas zonas, ¿cómo hacemos para transformar esta información en formas de atenderlo? Y ahí se produce la transformación. ¿Cómo estaba la situación? Bueno, es eso que te digo. La mayoría desconoce la prevalencia de determinadas patologías o dolencias. Por ejemplo, que las mujeres lesbianas a nivel mundial tendemos a tener mayores índices de HPV y de cáncer de cuello uterino. Y que eso se debe a que no vamos al ginecólogo, por ejemplo. Porque nos causa mucho rechazo, porque nos sentimos incómodas, porque siempre se presupone que somos heterosexuales, porque en la entrevista ginecológica, si no hay una apertura, una tiene que mentir para tener un PAP para llevarlo al trabajo, o a veces cada 6 meses hacerse de vuelta al carnet de salud porque no, una no se anima. Todo eso no era de conocimiento de médicas y médicos, no era una información que trabajaran. Trabajamos con esa información y se dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar para que eso no sea así? Y de alguna manera fuimos dialogando. Y bueno, se llega a que ahora hay una consulta ginecológica que no presupone que las mujeres somos heterosexuales, que hay una consulta ginecológica que perfectamente puede recibir un varón, porque se puede tratar de un varón trans que viene a consultar, ¿verdad? Que se puede estar queriendo hacer un PAP, ¿verdad? En algún caso se podrá tratar de prejuicios nocivos o de mala voluntad. Nosotros creemos que en muchísimos otros se trata de falta de información y de formación, que nuestra comunidad hemos sido juntando esa información que le hemos recabado de otros lugares del mundo y de Uruguay mismo, y entonces de eso se trata este proyecto. Hoy se abre el primer centro de salud libre de homofobia, no en el sentido de que acá nadie tiene prejuicios, porque eso es imposible, sino en el sentido de que acá la gente está informada de que hay ciertos prejuicios que obran y ha elaborado estrategias para lidiar con eso y para que eso no corrobe la relación médico-paciente y la gente se sienta cómoda, se quede en el centro de salud, que las personas trans puedan hacer un control, por ejemplo, sobre cuando están realizando tratamientos hormonales, que muchas veces son irregulares, porque el dinero está a veces no, porque los medicamentos se compran en lugares que a veces no son del todo buenos, acercarse a un centro de salud, que se hagan los controles médicos necesarios para que esa hormonización se haga de la mejor manera posible, que se les recomiende dónde sí, dónde no, y qué sí y qué no tomar para su propio organismo, porque nada es universal. Todo eso es un cambio enorme. Empieza hoy en el centro de salud Ciudad Vieja, y sobre todo más que haya un mecanismo para que si no sucede eso, la gente lo pueda decir, nos pueda decir a Ovejas Negras o a la propia dirección del centro, y amigablemente resolvamos el problema que se produce. Eso es importante. Este es el primero. La idea es que las personas gays, lesbianas, trans, intersex, que toda la diversidad humana, las mujeres y varones bisexuales, ¿verdad?, podamos de alguna manera ir al centro de salud que nos toca, que está más cerca de casa, si, ¿no?, o a la mutualista o a donde sea. Algún día, nuestro objetivo cuál es, algún día vamos a ir y sencillamente no vamos a tener que esconder nada, como dice Cartel, vamos a sacar la salud del closet, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestro cuerpo, de nuestra vida y vamos a tener el mejor asesoramiento posible para esa vida que llevamos, ¿no?
¿Se eligió este centro en particular por algo?
Sí, una conversación conjunta entre ACE, la facultad, la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria, la Facultad de Medicina, Ovejas, donde lo que se buscó fue un centro que quisiera hacer esto, porque esto funciona. Primero hay que hacerlo con todos los que tengan ganas, y después veremos si queda alguno que no tenga ganas, ¿verdad? Pero nosotros siempre creemos que esto es un trabajo en equipo y hay que hacerlo estando de acuerdo, y así ir rompiendo, haciendo contracultura y rompiendo las distancias. Exactamente, no es lo mismo para alguien decir, como fue para Mariana y para todo su equipo, Mariana Giraldoni, que es la directora, y todo su equipo de trabajo aquí, decir, bueno, nos jugamos a ser los primeros, que lo agradecemos, lo vamos a agradecer toda la vida. Después, cuando haya 4, 5, 6, alguien dice, bueno, yo también quiero, vamos a probar. Y bueno, esa es como la estrategia. Este centro cuadró, que tenía condiciones, por estar ubicado en el centro de la ciudad, a veces permite que quien se puede trasladar pueda acceder más fácilmente, tiene una zona de influencia muy grande, tenía un equipo con ganas de hacerlo, tenía muchos residentes de medicina familiar y comunitaria involucradísimos con este tema. Bueno, se sumaron una cantidad de factores, sobre todo las ganas de este centro de salud, y buenos factores que tenían que ver con lo externo. El centro del Hospital Maciel enfrente, que tiene algunos servicios de segundo nivel que son bastante importantes para poder hacer derivaciones. Entonces, bueno, fue un acuerdo entre todos que era el mejor para empezar. Y ahora no te puedo decir a dónde porque todavía no está definido, pero sí que la idea es migrar hacia algún lugar más periférico para también probar ahí con otras realidades, con otras vidas, pero con la idea de que siga y siga y siga, y algún día sea en todos lados igual.
En lo que es la atención directamente, ¿se empieza a trabajar hoy en eso?
Siempre se atendió todo el mundo en el Centro de Salud Ciudad Vieja, eso está claro. El tema era que no había un equipo capacitado para saber qué respuestas dar, a dónde derivar, cómo no prejuzgar, cómo tratar de la mejor manera. Un equipo que no se daba cuenta que cuando hablaba heterosexualizaba todo, ¿no? Porque eso sí, en la salud heterosexualiza, claro, en todos lados. Y bueno, todos heterosexualizamos muchas veces. Y entonces las personas no se sentían cómodas. Como en el resto del país pasa, ¿verdad? Salvo excepción, algún médico, pero como centro de salud, este es lo que hizo, bueno, vamos a proponernos estar al tanto y estar informados y formados. Hoy empieza el mayor desafío para el Centro de Salud Ciudad Vieja, porque con toda esa información, y después que se sintió preparado, dijo, bueno, ahora sí, ¿no? Vamos a difundir que esto existe, que no quiere decir que no tuvieran ya pacientes, usuarias y usuarios de la comunidad. Que no es así, sí los tenían y hablamos con esas personas y de ahí rescatamos muchos datos que nos sirvieron para mejorar. Pero sí que ahora estamos en condiciones de promoverle a la comunidad que venga, todos los que seamos usuarios o usuarias de ACE podemos venir con tranquilidad a un lugar donde la máxima es, o sea, el objetivo y la propuesta del propio equipo de salud es que nos sintamos bien y hacer lo mejor posible y caminar en común. Por eso hoy lo que estamos haciendo es que se abren las puertas. ¿Qué quiere decir? No es que no estuviera abierto, es que ahora se difunde para que realmente se venga a hacer uso de eso, porque hay más preparación.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de ACE, la Administración de Servicios de Salud Estatales. El Centro de Salud de Ciudad Vieja forma parte del circuito de FONASA, así que todos los que tengan cobertura médica por salud pública pueden atenderse en este centro, y aquellas personas que no tengan ninguna cobertura pueden tramitar el carnet de asistencia de ACE en este mismo local de Ciudad Vieja, que está en 25 de mayo 183, esquina Maciel. A través de la información que fueron recabando las instituciones que vienen preparando este plan, se elaboró un nuevo cuestionario para el proceso de diagnóstico y de posibles derivaciones en la consulta médica. Además, hicieron un material audiovisual didáctico que se llama ¿Cuál es la diferencia?, que va a ser utilizado en los ámbitos de formación académica y técnica. Son representaciones de situaciones hipotéticas en un consultorio y buscan reproducir claramente las barreras a las que se enfrentan los usuarios cuando el médico no concibe más que una orientación sexual o no respeta las identidades de género diversas que están amparadas hoy en nuestra legislación. Todo este nuevo conocimiento ya está siendo incluido en la formación de nuevos médicos en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, desde la perspectiva de la sexualidad en general y de la diversidad sexual específicamente. Todo esto es importante porque la discriminación y la desinformación por parte del sistema de salud puede provocar problemas en la salud en general y en la sexual particularmente. Esto se ve en las bajas tasas de realización del PAP y la prevalencia de infecciones de transmisión sexual en las mujeres lesbianas por miedo a la consulta ginecológica, o problemas derivados de la utilización de hormonas o implantes por parte de las personas trans, por nombrar solo algunos ejemplos de los problemas ocasionados por falta de información en este tema. Para la doctora Susana Cabrera, que es la responsable del programa de infecciones de transmisión sexual y SIDA del Ministerio de Salud Pública, esto implica un gran avance.
Nosotros creemos que este es un gran paso que se está dando, sobre todo porque apunta a la inclusión en salud, que es parte de la inclusión social de una población que naturalmente suele estar discriminada. Uno de los lugares de discriminación además es la salud. Pero sobre todo lo más importante y más interesante, una de las cosas más importantes e interesantes que tiene este proyecto es que se incluye en un centro de salud que está funcionando como tal, como un centro de salud que atiende a niños, a mujeres embarazadas, a ancianos, a toda la población, se incluye la consideración de la diversidad sexual en la atención en salud. Y no es un centro exclusivo para, y esto es un poco lo que apunta el Sistema Nacional Integrado de Salud, realmente tener acceso a una atención de calidad integral e inclusiva y no discriminando por etnia, por orientación sexual, por prácticas sexuales. Entonces esto es muy positivo, va a acercar al centro de la salud y a la atención a personas que naturalmente muchas veces están excluidas, no solamente de la salud, pero en este caso estamos haciendo referencia a la salud. Se planea seguir avanzando. Esto además, vale recalcarlo, ustedes luego van a tener la palabra, es una iniciativa o tuvo mucho que ver Ovejas Negras en el trabajo que hizo de sensibilización al centro de salud, a los integrantes del centro de salud, y con esa iniciativa se fue generando todo este equipo multidisciplinario que ha trabajado durante mucho tiempo para lograr lo que es hoy esta realidad. La idea es sí, que esto se expanda, que siga creciendo. Forma parte además de lo que es la política de salud y lo que se concibe como salud sexual y reproductiva, no solamente enfocada en varones y en mujeres, que mucho se ha avanzado en ese sentido, sino también incluir a la diversidad sexual. O sea que el proyecto es seguir avanzando en este camino. A nadie se le niega la atención. Cuando hablamos del libre de homofobia estamos hablando de tener una sensibilización del equipo de salud técnico y no técnico, desde la persona que te atiende en la canilla, el que te dispensa el fármaco, al médico, a la enfermera, sensibilizadas para tener una mirada inclusiva desde el trato. Incluye eso, desde tener de que la población esté sensibilizada en este equipo, en este caso los equipos de salud, para tener un trato afable como lo tenemos con un anciano que se acerca o con un niño que se acerca, pero además tener los recursos necesarios para poder atender a esta población en sus especificidades, porque la población transexual o población de hombres que tienen sexo con hombres o de lesbianas tienen necesidades de salud también diferentes, porque tienen patologías diferentes. Entonces, es todo eso, no solo el trato, para que se sientan bien y se acerquen, la discriminación está en todos lados y acá se trabaja específicamente para que eso no ocurra, sino además para mejorar la atención, para atender las especificidades que requiere una persona que tiene prácticas sexuales, otras prácticas sexuales, no sé cuáles son las otras, si las de los heteros, los hombres y de sexo con hombres, ya. Todos tenemos prácticas sexuales diferentes y es atender esas especificidades.
El ruido que se siente de fondo en los audios es porque la inauguración se hizo en la sala de espera junto a la gente que estaba haciendo uso del Centro de Salud Ciudad Vieja. Una señora mayor se acercó y me preguntó, ¿qué es esto? Y entonces le conté que era la inauguración del primer centro de salud libre de homofobia. ¿Y qué es la homofobia? Bueno, yo le dije, en realidad la homofobia es la discriminación hacia las personas homosexuales. Yo por suerte eso no lo tengo. Así que bueno, es un poco para ilustrar la integración que se dio el otro día, que estuvo muy bueno. El brindis fue con toda la gente que estaba allí esperando para ser atendida.
Lo mencionó haciendo como alusión mismo al estar dentro de un hospital, como si la homofobia fuera efectivamente una enfermedad de la cual uno se podría curar.
Exacto. Ella está libre. Así que bueno, la idea es esa, que todos estemos libres de homofobia, que la homosexualidad no es una enfermedad. Podría llegar a discutirse si la homofobia lo es. Para que cualquier persona reciba el mismo trato en salud, para que esto pueda llegar a concretarse de manera plena, como en tantos otros derechos, depende sobre todo de un cambio cultural y de que esta iniciativa, este plan piloto del Centro de Salud Ciudad Vieja, se extienda a todos los servicios de salud del país.
política mata la ignorancia. Solo queremos que crezca la conciencia. Por eso, amigo, sembramos la semilla. La semilla, la semilla. Esta música mata la ignorancia. Solo queremos que crezca la conciencia. Por eso, amigo, sembramos la semilla. La semilla, la semilla.
Óyeme, Sarge, me llegó. Óyeme, Sarge, me llegó.
Carigan Power, ultra mega, hiper psicodélico. El elegancia tropica, sonido típico. Traspasa por la mente con música, te lo aplico. Así que perfora como si fuera el último. No seas sensible a tanto cambio de temperatura. Con la potencia del terrimo no tiene censura. Ni de la forma oscura con la que miro. Que llenarte de energía es lo único que aspiro. Baila, baila, te vuelo en la cabeza. Baila, baila, el ritmo está que pesa. Baila, baila, no importa lo que digo. Si tú, si tú bailas conmigo.
Mi música, mi hermano, rompe las fronteras. Mi reggaetón solo es un arma letal. Mi son, mi tren, arrasa donde quieras. No hay quien se resista, esto no tiene rival. No tiene rival. No tiene rival. Solo quiero respirar aire fresco y gozar contigo cada momento. Bailar así apretadito. Quiero que me quites hasta el apetito. Vivir ese baile como si fuera el último. Vivir ese baile como si fuera el último. Vivir ese baile como si fuera el último. Vivir ese baile como si fuera el último.
Otro orden de cosas, siempre quise decir esa frase. Hoy termina el primer Festival de Cine y Derechos Humanos de Uruguay, que se estuvo desarrollando durante toda esta semana, por suerte con una amplia convocatoria. Hoy el cierre es a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del Teatro Solís. Se va a hacer la entrega de premios. Recordemos que había 7 de las películas que se proyectaron que estaban compitiendo por 2 premios, uno con jurado internacional y un premio de $1,000 y otro con jurado uruguayo que es otorgado por Amnistía Internacional. Luego de los premios actuará el cuarteto Rica Cosa y más tarde, después de las 12 de la noche, la fiesta de cierre es en el Café La Diaria, ahí en Soriano y Ciudadela, cerquita de otra fiesta que se viene hoy también. Pero antes del cierre, ayer consultamos a Francesca Casariego, una de las organizadoras del festival por el Cotidiano Mujer. Le preguntamos si estaban conformes con la convocatoria que tuvo el festival y cuáles son los planes a futuro de esta iniciativa.
Estamos conformes y desconformes al mismo tiempo, porque por un lado creemos que hubo muy buena convocatoria y una muy buena receptividad así por parte del público, pero por otro lado la forma en que llevamos adelante, ¿no? Basado en la inexperiencia y eso, la sacada de las entradas, que mucha gente sacara entradas y después no fuera el día de la función, y eso provoque que mucha gente que quería ir nos acercara, porque ya había llamado o porque ya había ido y se había enterado que no había entradas. Tuvimos muchas solicitudes de participación que se encontraron como bloqueadas porque ya no quedaban más entradas, y la gente que sacó las entradas, toda está yendo todos los días para las funciones que sacó.
Okay. Obviamente. ¿Eso sería algo para mejorar a futuro?
Claro, es como la evaluación que uno dice, bueno, sí, no, la próxima vista se acaba, así de esa forma no funciona.
Okay.
Porque, pero por otro lado sí, está como teniendo mucha, sí, o sea, tuvo se escuchó, la gente se enteró, ¿no? Con la gente está con ganas de participar también, y eso está muy bueno, sí.
Hubo interés.
Claro, hay como un interés, las mesas. Ayer la mesa estuvo súper linda, con mucha participación del público.
Esto dejó abierta la oportunidad para que se vuelva a realizar acá en Uruguay este festival.
Bueno, la idea es que así sea, que Uruguay pueda contar todos los años con un festival de cine y derechos humanos, que año a año irá cambiando las temáticas, pero bueno, pero no los objetivos.
¿Qué expectativas tienen a futuro? ¿Convocar nuevos directores?
Claro, sí, nosotros, bueno, la idea es poder de alguna manera trabajar que cada año se haga un festival más o menos en las mismas fechas, con las mismas características, que podría ir creciendo, ¿no? A nosotros nos gustaría, por ejemplo, poder hacer giras al resto del país con muestras locales y bueno, eso como que con el tiempo que vaya tomando fuerza el proyecto se podrá ir logrando.
¿Y quizás algún otro apoyo?
Claro, y otros apoyos más fuertes que permitan también, este año se hizo así como con mucha fuerza de voluntad, entonces tampoco es viable a año a año con todo este desgaste que significó para todos los que estamos involucrados, entonces nada, alguna sustentabilidad real tiene que existir para poderlo hacer año a año, por lo menos en estas características, pero bueno, sí, la idea es que se siga haciendo, y también hacer otras muestras, tenemos las salas itinerantes, que la idea es en agosto llevar alguna película del festival a un barrio, junto con un corto, y bueno, en un día generar la película y un debate.
¿Ya está definido en qué barrios va a ser y la fecha?
No totalmente. O sea, tenemos, nosotros esto, en realidad, la tarea solo si tiene antes, se viene trabajando hace mucho tiempo, y las primeras, entonces hace mucho se había establecido el contacto con Florencio Sánchez y con la Experimental de Malvin. Oh. Esas serían las dos salas que tenemos así como más. Y la idea es hacer una tercera que no está totalmente confirmada.
Reiteramos la invitación entonces para el cierre del primer Festival de Cine y Derechos Humanos hoy a partir de las 19 horas en la sala de conferencias del Teatro Solís, donde se podrá escuchar al Cuarteto Rica Cosa y después de las 12 de la noche en el Café La Diaria la fiesta de cierre. Para irnos entrando en clima de fin de semana y a tono con todo lo que se ha hablado sobre la marihuana durante estos últimos días, les dejo un tema del Cuarteto Rica Cosa que se llama Tango del Porro.
Píquelo con la derecha en la otra palma, role si a usted no se le desarma, apretadito, por si sopla fuerte, despunte si bien le cierran los dientes. Y de una seca y páselo al que tenga el dos, que por lo que entiendo el servidor soy yo. Una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morrugón. Recuerdo que con Julio María no era fácil curtir en la vía. El descarte o la ingesta de una drapie pegando eran parte de la rutina. Y hoy que cualquier pibe anda calzado con un 25 así nomás, ay, me dan ganas de echarme a llorar recordando cómo nos hacían mutar. Ay, me dan ganas de echarme a llorar recordando.
¿Te acordás, Walter, cuando venía de racia la cosa y el botón le dijo al José: ¿vos de qué te reí? ¿Quién sos? ¿La Gioconda?
De las sedas que no tienen goma, soy amigo y me gusta una sola. Y al que no le guste, que no dude y arranque, que acá soy el dueño de la pelota. Y si no tiene algo pa' ser tuca, veremos si sabe o no sabe armar. Pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Y de una seca y páselo al que tenga el dos, que por lo que entiendo el servidor soy yo. Una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morrugón.